para que pueda atenderos.
Sí.
Como siempre es una persona que atiende siempre que se la llama, o sea que está a vuestra disposición de, en fin, los datos que tengáis interés en conocer o las preguntas que queráis formularle.
Si queremos un poco esos datos de la provincia.
Sí. Se lo comentaba Pilar, el problema que tenemos en Fiscalía es que estamos elaborando la memoria, que como saben ustedes se presenta en septiembre, la presenta el Fiscal General del Estado y nosotros ya vamos desglosando las memorias provinciales, ¿no? Precisamente hasta el día 20 de febrero estamos elaborando esa memoria, ¿no? Yo como fiscal de Málaga y como fiscal de Andalucía, en todo caso sí puedo anticiparle una noticia que es agria, pero a la vez es importante, ¿no? Y en cierta medida nos invita un poco a la reflexión y en cierta medida al optimismo, ¿no? De la tasa de femicidios que se han producido en Andalucía, el año pasado fueron 16, desgraciadamente, y este año han descendido a 5. Parece ser que los postulados de la ley integral están penetrando ya casi a 9 años de su aplicación. Que existan 5 muertes en violencia de género es una noticia trágica, pero en cierta medida tenemos que seguir batallando y tenemos que seguir estudiando el fenómeno de la violencia de género. Y si desglosamos estos 5 casos, en ninguno de estos 5 casos había habido una actuación judicial previa, ¿no? Por tanto, aquí dos conclusiones. Uno, que el sistema judicial está trabajando, está protegiendo a las víctimas, que la única forma que hay de su protección es obviamente la denuncia, pero por otro lado que tenemos que penetrar en esa muerte o en esas víctimas que la instancia judicial, en ningún tipo de instancia, hemos estado alarmadas o alertadas de que existiera violencia de género, ¿no? Esos son los datos que yo puedo anticiparles de la memoria, porque es que realmente datos numéricos por juzgado estamos en esa fase de recopilación.
Vale, otra pregunta. La realidad es que sigue habiendo muertes, ¿vale? O sea, todas las instituciones, los servicios judiciales o jurídicos, todos están poniendo todo lo posible para que esto no suceda, pero sucede. Desde su punto de vista, ¿por qué? O sea, ¿qué falla? ¿Qué hace que no se llegue? En muchos casos no hay denuncias, no hay... ¿Qué está fallando? Esto está constantemente en los medios de comunicación, sí, la gente sabe que existen vías para protegerse, ¿no? Hablamos de eso, de autoprotegerse. ¿Qué es? ¿Dónde está esta cadena?
Desde la Fiscalía de Violencia, y además es uno de los imperativos de la ley integral, ¿no? No habla de la cooperación, de la coordinación institucional, es decir, que no existan fronteras entre las instituciones, entre Fiscalía, entre Diputación, entre centros sanitarios, centros educativos. Y aquí sí que hemos trabajado mucho en el afianzamiento de los lazos de conexión de la detección de la violencia de género. Porque si no detectamos la violencia de género, obviamente no podemos combatirla. Y me voy a remitir de nuevo a los datos. Desgraciadamente, estas 5 mujeres que murieron asesinadas por sus parejas, ninguna de ellas había denunciado. Y, por tanto, tenemos que incidir en comunicarnos, en abrirnos las puertas las instituciones para que lleguen directamente estas situaciones de grave riesgo y exposición a la violencia, bien a la Fiscalía o bien a los juzgados de violencia de género.
¿Cree que está suficientemente penado el maltratador? ¿Habría que variar esas leyes?
Es una pregunta algo complicada, ¿no? Yo como fiscal no tengo... mi obligación es mantener los postulados de una ley, ¿no? Entonces yo no puedo valorar si una ley es buena o no es buena. Yo tengo que defender esa ley, trabajar con ella, estirar todas las herramientas legales que tenga. Y a veces sí le voy a hacer una apreciación casi personal como fiscal y como mujer, ¿no? Casi no me interesa tanto la pena a un maltratador como es la protección a una víctima y la reinserción y la reeducación de ese maltratador, ¿no? Porque en la medida que incidamos en esa reinserción, en esa educación de ese maltratador, vamos a incidir en una sociedad sin violencia de género y, desde luego, una sociedad en igualdad, ¿no? Que ese sí que es el antídoto de la violencia de género.
¿Tenéis alguna cosa más o lo damos entonces por terminado?
Sí. No sé, Flor, si a lo mejor es interesante que expliques por qué convocamos al grupo de abogados y abogadas, la necesidad de hablar de la empatización, de la empatización del proceso.
Sí, bueno, ha sido un poco el grueso de lo que ha sido mi intervención, ¿no? Que ha sido precedida por un corto de la película Te doy mi ojo, ¿no? Porque creo que es una obra maestra en este sector del tratamiento de la violencia de género por el cine, ¿no? Entonces, lo que se trata es de ser menos juristas y de entender más el fenómeno de la violencia de género para aproximarnos a las víctimas y para desterrar esos falsos mitos que acompañan a las víctimas de violencia de género. Porque, sin ninguna duda, determinados sectores de la población, determinadas personas, determinadas corrientes de opinión están prejuzgando a una víctima de violencia de género y tendremos que saber desterrar esos falsos mitos que encima acompañan a esa víctima de la violencia de género y la vuelven a victimizar, ¿no? Ese yo creo que ha sido un poco el objetivo, ¿no?, que se ha planteado a través de la Diputación, que yo personalmente y profesionalmente, como no, agradezco, porque estamos trabajando con la abogada, hablo en femenino porque son la mayoría mujeres, que están en conexión directa con las víctimas, y en la medida que inyectemos esa empatía a la víctima de a la abogada de las víctimas de violencia de género, esa empatía la conectamos directamente con las víctimas, ¿no? Entonces me parece básico.
¿Cuáles serían esos falsos mitos?
Sí. Bueno, sí, esos falsos mitos lo hemos manifestado en la ponencia. Si quiere, le puedo pasar el PowerPoint. Sí. Son mujeres irracionales, es decir, que se fabulan las denuncias. Mujeres que son punitivas, que quieren que el maltratador ingrese en prisión, mujeres que denuncian falsamente. Son 5 falsos mitos que yo expresamente lo he intentado de desmitificar en la ponencia y gustosa se los paso en el PowerPoint.
Otro dato que a lo mejor sí que puede tener. Se ponen muchas denuncias, pero también se retiran muchas.
Sí.
Y eso hace que los procesos realmente no lleguen a nada, ¿no?
Sí, bueno, sí, les puedo decir que sí, también ha sido otra parte de la intervención de la ponencia, ¿no? Es el proceso interno que acompaña a la víctima de violencia de género, donde el 416, que es un artículo que existe en la ley de enjuiciamiento criminal, que se le otorga el derecho a la víctima a no declarar contra el maltratador, se reactiva en el proceso penal y víctimas con las cuales estamos trabajando, tal vez precipitadamente en muchos casos, porque a veces sería mejor trabajar internamente con estas víctimas para saber que se van a enfrentar a un proceso y que lo van a hacer con una rotundidad y con una seguridad. A veces los juicios rápidos no es la solución más idónea para atajar la violencia de género. Sin ninguna duda es un instrumento muy eficaz en tanto en cuanto nos da resoluciones inmediatas donde no se abusa de ese 416. Pero por otro lado, el 416 es una herramienta que es un arma de doble filo, ¿no? Porque hace que las mujeres que no estén absolutamente empoderadas, y estamos hablando de víctimas de violencia de género, abusen de ese postulado legal y se retracten en sus manifestaciones. Por tanto, mi conclusión sería que hay que incidir con las víctimas de violencia de género desde el momento de la denuncia, de un punto de vista psicológico, de una forma tal vez más incisiva de lo que hacemos ahora. El porcentaje aproximado es que lo estamos recopilando ahora. Bueno, les puedo dar un barrido a lo mejor de una asistencia personal mía a juicio. Eso no es una estadística, pero es orientativa, ¿no? En los juzgados de violencia, los juzgados penales de violencia a la mujer, es decir, los donde se enjuician los juicios de violencia de género, normalmente hay un señalamiento de 12 o 13 juicios, ¿no? Pues el uso del 416 puede abarcar en muchos casos el 60% en ese acto de juicio oral, ¿no? Eso no quiere decir que previamente han existido muchos procedimientos en los juzgados de violencia donde efectivamente no se ha hecho uso de ese 416 y el porcentaje cambia, es decir, que existen muchísimas conformidades en los juzgados de violencia de la mujer por delitos de violencia de género. Estamos hablando de procesos de largo recorrido donde no ha existido un juicio rápido y las víctimas concurren al llamamiento judicial a meses vista, 2-3 meses cuando se señala el juicio. Es por matizar ese dato.
Sí, pero quiere decir que los juicios rápidos a lo mejor no se utiliza tanto.
No, claro, precisamente por la prioridad del hecho, la secuencia de la intervención, la importante intervención de las abogadas, de los fiscales, de los que estamos para auxiliar a las víctimas, no se hace tanto uso del 416 como se hace en los juicios orales de largo recorrido, ¿no? Pero también se hace, obviamente, porque es un derecho y que hay que respetar.
Muy bien. Pues muchas gracias.